de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no estará en el programa, está en otras asignaciones aquí dentro de Radio Martí. Pero bueno, yo sí les saludo y también aprovecho para saludar a Raúl Tapanas Estrella en los controles de audio y por supuesto a nuestra productora Johnny Hilfer. Por allá, por aquella medio escondida, allá detrás de computadoras anda Johnny Hilfer. También saludo desde ya a Iván García desde La Habana, también a Michelle Suárez Siam desde Madrid, España. Con ellos vamos a tertuliar. Ya están en línea telefónica, así que en unos minutos los podrán ya escuchar con sus comentarios. Comentarios que hoy tienen que ver, primero, con una encuesta que ha realizado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Esta organización tiene su sede en Madrid, en España, pues ha realizado una encuesta dentro de Cuba precisamente para tocar el tema de la nueva constitución o la reformada constitución. Entre otras cosas, le preguntan a los cubanos, bueno, ¿y usted cree que eso va a cambiar su vida? La respuesta la van a tener en solamente minutos aquí en Tertulia. También hoy en el programa pues vamos a tocar el tema de Francia, que parece que va a llegar ahora Francia a Cuba. Bueno, va a llegar su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, pero va a llegar aparentemente con dinerito, no mucho, pero bueno, parece que llega con dinero para invertir en los ferrocarriles cubanos. La cantidad de dinero, bueno, la vamos a decir, y la degradación, o por lo menos como están los ferrocarriles cubanos, también vamos a tocarlo en el segmento y vamos a ver si ese dinero de alguna manera convence a muchos oyentes a que pueda resolver el problema. Eso es en la primera media hora. Hoy, en la segunda media hora, vamos a tener un programa muy especial. El servicio de radio, televisión Martí, Martí Digital, pues ha preparado un programa especial para hablar precisamente del 26 de julio de 1953, ataque al cuartel Moncada. Vamos a hacerlo pues a partir de lo que allí, pues las narraciones que en su momento pudieron hacer Gustavo Arcos Bernes y Mario Chanes de Arma, los dos ya fallecidos, pero han dejado memorias. Un programa donde posiblemente la persona más cercana a Mario Chanes de Arma y un sobrino de Gustavo Arcos van a hablar sobre las memorias del 26 de julio de 1953, el ataque al cuartel Moncada. Pero justamente lo que no dice el gobierno, un enfoque que el gobierno siempre va a tratar de no mencionar, porque ya escucharán ustedes por qué. Eso va a ser en la segunda media hora del programa. Y aprovecho antes de comenzar ya con todo para felicitar a los abuelos. Sí, señor. San Joaquín y Santa Ana. Hoy se celebra, bueno, pues el onomástico de San Joaquín y Santa Ana. Esto viene, por supuesto, de la cultura o por lo menos de la religión católica. San Joaquín y Santa Ana eran los padres de la Virgen María. Por lo tanto, eran los abuelos de Jesús. Y por eso es que el 26 de julio, muchos países hispanos, entre ellos España y Portugal, pues celebran el Día del Abuelo. Así que felicidades a todos los abuelos que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Y comienzo con los que no son abuelos, pero son millonarios. Sí, son muy jóvenes para ser abuelos, pero sí son millonarios. Y son los millonarios de las redes sociales. No vamos a hablar de los grandes negocios, que ahí sí hay abuelos. No, vamos a hablar de los artistas, deportistas, de la gente, de los llamados agentes de influencia en redes sociales, sobre todo en Instagram. Les voy a decir los que más ganan y cuánto hay que pagarle para que anuncien un producto. Sí, señor. $1,000,000, por supuesto, de ganancia para una publicación patrocinada en Instagram. Hay muchas personas que ya están cobrando $1,000,000para poder anunciarse o para que usted pueda anunciar un producto en Instagram. Les voy a decir algunos de los nombres. Algunos los conocen, otros no. Es Kylie Jenner. Esto es, por supuesto, esta estrella de los reality show, ¿no? Así se llama, de la telerrealidad, traducido al español. Pues fue declarada la persona que más dinero ganó o gana actualmente por imágenes que publica en la red social. Está cobrando, ella cobra $1,000,000 por cada anuncio que haga en Instagram. ¿Ustedes saben cuántas personas la siguen a ella? 111 millones de personas siguen a Kylie Jenner. Después está Selena Gómez. Tiene 139 millones de seguidores, cobra unos $800,000 por anuncio. El futbolista, el Cristiano Ronaldo, tiene 137 millones de seguidores y cobra unos $750,000. Después está la Kim Kardashian, la conocieron ustedes muy bien en Cuba, Kim Kardashian, que tiene unos 114 millones de seguidores. Después Beyoncé, bueno, hay otros más. Neymar está en el octavo lugar. Neymar tiene 100 millones de seguidores. Y bueno, pues Lionel Messi, el jugador del Barcelona, Lionel Messi tiene 997 millones de seguidores y cobra $500,000 por cada anuncio. Y me había detenido yo en la Kim Kardashian porque cuando estuvo en Cuba y agarró su teléfono y vio que no había acceso a la internet, le dijo a sus asesores, vámonos de aquí que empiezo a perder dinero. Porque la Kardashian cobra $720,000 por cada anuncio. Imagínense que estaba en Cuba y no podía ni tan siquiera tener entrada a Instagram. Por eso se fue rápido de Cuba. Ahí tienen algunas de las noticias curiosas, ¿no?, de cómo se está moviendo el mundo de las redes sociales en este momento. Bueno, pues saludo desde La Habana a Iván García. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido.
Bien, bien, estoy. Saludos a ti. Bueno, José Luis tiene estado en el espacio y a Michelle allá en Madrid, que dicen que hay una ola de calor tremenda.
Sí, mucho calor, mucho calor. Michelle, saludos.
Bueno, desde el caluroso Madrid les mando un saludo para todos, especialmente para Iván García. Y bueno, estaba escuchando estas listas de gente que gana muchísimo dinero prácticamente sin hacer nada.
¿Sí?
Qué suerte, ¿no? Qué suerte tienen algunos que prácticamente sin trabajar. Pero bueno, eso existe ahora con el Instagram y con los llamados influencers, pero antes también existía los maridos y las mujeres de famosos toda la vida, maridos y mujeres. Han ganado dinero sin ser ni cantantes buenos, ni deportistas buenos, ni científicos buenos, ni periodistas buenos.
Así es.
Así que siempre hay espacio para estas personas que tienen muchísima suerte con el dinero.
Mucha suerte, de verdad que tienen suerte. Yo tengo una cuenta de Instagram y bueno, después de mis hijos, mi mujer y un par de amigos, creo que Michelle me sigue en Instagram, nadie más. Así que todavía no gano dinero.
Estamos iguales.
No, yo aquí en La Habana pierdo porque aquí tengo que pagar internet.
Bueno, Iván está en rojo, está en negativo. Mire, vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Interesante, les anunciaba que íbamos a hablar de esta encuesta hecha dentro de Cuba y de mucha actualidad. Dice, una encuesta realizada en la isla por el Grupo de Estudios de las Dinámicas Sociales Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos mostró que solo el 17,66% de los cubanos considera que la reforma constitucional mejorará sus vidas. Solamente 17,6%. La cifra decrece aún más entre los menores de 30 años con el 14,11%. El 47,13% no sabe si mejorará y el 35,22% no lo cree posible, lo que hace un total de más del 82% que no tiene esperanzas. El objetivo de la encuesta fue para evaluar las expectativas y prioridades de los cubanos en torno a la reforma y al nivel de conocimiento de los temas en discusión. Voy a otra más. El 57,8% de los encuestados considera que debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista. el 62,3% que la nueva constitución debería permitir el multipartidismo. La mayor preocupación de los encuestados es el derecho a la salud y a la educación con el 77,6%. Un 77,4% prioriza los derechos de la vivienda, el agua potable y la alimentación adecuada. El derecho a la libertad de opinión, prensa y asociación lo prioriza un 50,7% y este indicador sube al 61% entre los menores de 30 años. El derecho a la propiedad privada y a la participación en empresas y cooperativas al margen del Estado lo prevalece en un 48,97%, mientras que el matrimonio entre parejas del mismo sexo, algo muy cacareado en Cuba en estos días, las parejas del mismo sexo, solamente un 22%, el porcentaje aumenta a un 33% entre los menores de 30 años. Hay otros números, pero realmente leer y dar detalles de encuestas y porcentajes, llega el momento en que ya uno ni recuerda por dónde comenzamos. Lo interesante es que el 82% de los cubanos no cree que va a haber mejoría en sus vidas con la nueva constitución. Comienzo contigo en La Habana, Iván García.
Mira, muy interesantes esos números. Yo creo mucho en las estadísticas y en las encuestas. Claro. Yo recuerdo que en 1990, o sea, al final, 89, cuando yo terminé el servicio militar, empecé a trabajar de asistente de dirección en el ICR y mi madre dirigía un programa Puntos de Vista, que era en el Canal 2. Y una encuestadora que tiene el Partido Comunista, que tenía Darío Machado, creo que era de un 72% de los cubanos desconocía cuál era la ley de leyes de Cuba, ¿no? Inclusive los primeros secretarios de los partidos de su propia provincia. Entonces, yo me retrotraigo que Cuba, por ejemplo, no se puede comparar con otros países donde la Constitución tiene un papel fundamental. Bueno, ¿no? Veo en Venezuela por los chavistas que siempre andan con las condiciones en el bolsillo. Mira, yo hace poco, un trabajo precisamente, el tema de la Constitución, desde octubre, que es el municipio de La Habana que más habitantes tiene, la mayoría desconoce el tema de la Constitución. Es decir, no hay un analfabetismo jurídico tremendo, atroz. Las personas no comprenden que es una ley de mínimos, ¿no? Una ley que puede contemplar grandes cosas. Y sí, he observado que cuando piden un listado, bueno, ¿qué tú deseas? Están, por supuesto, recuérdate que vivimos ya 60 años bajo un país donde no hay libertad de expresión, donde no hay democracia, donde no hay multipartidismo, bueno, donde no hay todo ese tipo de cosas que funcionan en otras sociedades, la gente prevalece sobre todo eso, sí, es decir, el sistema de salud, la sanidad, la educación, la alimentación, de poder tener derecho a una vivienda, y los otros, como que un poco la gente los ignora, ¿no? Pero ya te digo, por lo menos mi experiencia es que la gente, principalmente este tema de la Constitución, genera muy pocas expectativas a día de hoy aquí en el país.
Claro. Hay algunos detalles de esta encuesta que los quiero mencionar, me llaman mucho la atención y lo tengo que decir incluso hasta con pesar. El derecho a la libertad de opinión, prensa y asociación lo priorizan un 50,7% de los cubanos encuestados. 50,7%. En mi opinión es muy bajo. Y al mismo tiempo envío un mensaje. Y yo creo que el mensaje es quizás esa apatía con la que los cubanos viven, esa apatía que necesita precisamente el gobierno inducir en los cubanos para que no piensen más allá de lo que ya le dan masticado. Pues me parece muy bajo realmente que solamente un 50,7% priorice el derecho a la libertad de opinión, prensa y asociación. Pero también hay otro número que me llama la atención y es el derecho a la propiedad privada y a la participación en empresas y cooperativas al margen del Estado, un 48,97%, o sea, un 49% lo prioriza. Me parece también muy bajo, aunque bueno, aquí quizás hay personas que entienden que no en la vida privada pues no van a lograr absolutamente nada. Digo, con la propiedad privada, con los negocios privados no van a lograr absolutamente nada. Y quizás el número esté mucho más justificado. Pero lo que me llama la atención y creo que hasta cierto punto no está justificado, es que solamente un 50,7% del cubano encuestado cree que el derecho a la libertad de opinión, prensa y asociación sea una prioridad. Michel Suárez.
Bueno, voy a continuar este razonamiento tuyo porque me parece muy importante, ¿no? Y que escuche además el que quiere escuchar. Y esto va dirigido completamente a la oposición democrática cubana, que escuche el que quiere escuchar. Es normal que en una cultura de la subsistencia, como la que predomina en nuestro país, la gente esté priorizando, y lo demuestra esta encuesta y muchas otras que se han hecho, esté priorizando la cuestión del día a día, la cuestión de la supervivencia. En pocos países del mundo la gente tiene tanta cultura política y democrática como para poner por delante la libertad de lo que va a cocinar al día siguiente. Entonces, esta es una realidad. Ni siquiera es una crítica, es una descripción de la realidad de lo que tenemos y de lo que hay que trabajar. Y cuando se hacen proyectos, se fundan partidos y se llevan adelante iniciativas políticas, habría que tener en cuenta el resultado de estas encuestas, porque esto es una encuesta independiente que se hace dentro del país, que es un instrumento formidable para diseñar políticas. Y la oposición debería tomar esta encuesta y las otras y poner por delante que el 77% de los cubanos consideran como su prioridad número uno en estos momentos los temas de salud y educación. Y fíjate qué contradicción. Se supone que es la joya de la corona. Claro. Se supone que es la joya de la corona. Todo el mundo en Cuba sabe además que no es la joya de la corona, la educación y la salud. Paupérrimas ambas en estos momentos. Sin embargo, la gente siente que lo que tiene quiere mantenerlo en una situación futura y que podría haber peligro de que no se mantenga. ¿Qué está haciendo el exilio y la oposición para transmitir mensajes en este sentido? En mi opinión, absolutamente nada. Entonces, esta es una preocupación y por eso sale en primer lugar el tema del derecho a la educación y la salud. La gente le preocupa, a la gente le preocupa este asunto y a la gente le preocupa en primer lugar también con el 77% la situación de la vivienda y el agua y la situación de la alimentación. Y una vez que se explican estos problemas que aparecen como prioritarios para la ciudadanía, está entonces la libertad de opinión, de asociación y de prensa, que lamentablemente pasa a ser un derecho de segundo nivel para los cubanos, no lo consideran prioritario. También hay otros datos que tú has mencionado, como que el 17,6% piensa que no va a mejorar la vida, eso es totalmente congruente con la realidad. Y los que piensan que el Partido Comunista, el 57% cree que el Partido Comunista no debería ser el órgano rector de la sociedad, y el 62% que debería instituirse en la Constitución el multipartidismo. Para terminar, solamente otra cifra, los que van a participar. Bueno, la mayoría, el 25% en este caso, porque el resultado está muy fragmentado, dice que va a asistir a la votación para no buscarse problemas. Es decir, la mayoría de la gente, además de que hay prácticamente un 23% de indecisos. Claro, cuando llega el momento de la votación, el nivel coercitivo habitual en cualquier tipo de eventos de este tipo que se realizan en nuestro país es tal que luego todas estas predicciones se vienen abajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar con la participación y vamos a ver cuáles son las normas de ese supuesto referéndum.
Muy bien, esta otra nota que tenemos, la habíamos anunciado al principio, Francia planea poner en marcha un ambicioso proyecto de colaboración con una inversión de unos 40 millones de euros, es decir, unos 46,7 millones de dólares, para actualizar la deteriorada red de ferrocarriles de Cuba, y esto lo informaron los medios oficiales en Cuba. El futuro convenio entre la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Francesas y la Unión de Ferrocarriles de Cuba va a permitir modernizar dos grandes talleres de locomotora en La Habana y Camagüey. Además, recuperar vagones para pasajeros y poner en funcionamiento el conocido en Cuba como el tren francés. Aún por cerrar, el acuerdo se extendería hasta el 2028 con énfasis en incrementar el transporte de carga y pasajeros, elevar la seguridad en la circulación y la calidad de marcha de los trenes por la infraestructura vial. De los 40 millones de euros pues destinados al proyecto, hay 10 millones que provienen de la renegociación de la deuda cubana con Francia y los restantes 30 de un crédito aprobado en junio pasado por la Agencia Francesa del Desarrollo. Así que ahí lo tienen, 40 millones de dólares para los trenes en Cuba, ¿Será mucho o es poco dinero? Y además hasta el 28, hasta el 2028, para reparar locomotores y reparar vagones. Contigo, Iván García.
Oye, antes de retomar el tema de los trenes, no, quería darle 10 puntos al comentario de Michel Suárez, que yo creo que este es un mensaje de ida y vuelta a la disidencia, ¿no? Uh-huh. Pues, entonces, bueno, dicho esto, esto de los trenes, a ver, vamos por parte. Mira, tú sabes que aquí se está reparando para el 500 aniversario la terminal del tren, que queda ahí justo a Tiro de Piedra, ahí cerca de la casa donde vivió, donde nació Martín. Que me gusta guardar datos y cifras, porque es que le dicen cosas y cosas. Entonces, por ejemplo, China había dado un crédito, esto hace ya un par de años, para comprar locomotoras. Bueno, hace ya de 2006 ha dado, se compraron alrededor de más de 100 locomotoras. Rusia, que también ahora también está metida en estas inversiones ferroviarias, también ha dado una plata, se habla de 60, 70 millones. Ahora Francia, por ahí aparece con 40 millones. Pero la realidad, esto, tú sabes que en Cuba se vive las noticias, la gente la percibe como en otra dimensión, ¿no? La realidad es que a día de hoy, por ejemplo, el transporte es pésimo, pero el peor de todo es el servicio ferroviario. No. Mira, Amado, viajar de La Habana a Santiago en tren, tres cosas: o eres un vagabundo, o eres un loco, o eres un aventurero. Porque son más de 20 y tantas horas de viaje, donde igual puedes perder un maletín, donde igual te pueden robar cualquier cosa, donde igual llega, no sé, todo maullado por el mal estado de las vías, cada rato se para quitar una vaca a las 2 de la mañana, es decir, es una cosa terrible. Yo, porque soy un poco aventurero, he realizado un viaje de tren hasta Santiago. Entonces, lo que quiero decir es que no creo que 40 millones, eso es una curita, un parche, pueda resolver el problema, porque solamente reparar la vía Habana-Santiago, digo Habana-Santiago, puede ser todo también, circuito sucio, fuego, cuesta, no sé, yo estoy hablando ya, haciendo un cálculo a bote pronto, de miles de millones de dólares.
Sí.
Luego, tener coches decentes, porque todos estos coches son de segunda y tercera mano, todos viejísimos. Uh-huh. Coches decentes costarán también otro crédito que son milenarios de millones, ¿no? Yo te digo, esto como noticia vale, pero luego,
eso, como realidad.
La realidad, yo no creo que resuelva muy poco.
Michel, tengo 15 segundos para cerrar contigo.
Bueno, lo voy a ocupar solamente para decir que, como ustedes saben, porque lo he dicho aquí, acabo de regresar de Vietnam, donde hay un ferrocarril antiguo, lento, pero que funciona como un reloj. Uh-huh. ¿Y quién lo gestiona? Lo gestionan las empresas privadas, ¿no? Reitero, es antiguo, todavía hay mucho que hacer, pero funciona, ¿no? No hay que esperar una recuperación como término vitalicio. Este tipo de noticias aparecen cada 10 años una y otra vez y nunca se resuelve el problema.
A diferencia de Vietnam, el de Cuba es viejo, lento y no funciona. Gracias Michel Suárez, gracias Iván García. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con un programa especial.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso, los nuevos fines de semana en Radio Martí son frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos. A partir del sábado 21 de julio, te ofrecemos una nueva programación que estoy seguro va a cambiar tu rutina. Te cuento para que lo apuntes, lo recuerdes y le comentes a tus familiares y amigos. Comenzamos con RM en el aire, de 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en familia, con Alfredito Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y te canta a ti. Luego, de 11 a 12 del mediodía, La Medicina al Día, con el grupo de médicos del Team Médico de Miami. Te explicarán lo nuevo en el mundo de la medicina y te darán consejos y soluciones. De 12 a 1 de la tarde, el noticiero Radio Martí. Y a la 1 de la tarde, Rosa María Payá te presenta Tú Decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes derecho a decidir. Y a la 1:30, el doctor Gustavo León te presenta Cita con la Historia, porque a ti te han contado una historia de la Cuba republicana que no es la realidad. Volveré con más de los fines de semana en la nueva Radio Martí.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saluda Amado Gil. A continuación, las noticias como son presenta un programa especial de Radio Martí, conducido por nuestro colega Alberto Müller, dedicado a decir la verdad que esconde el gobierno cubano sobre el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.
Estimados compatriotas, soy Tomás Regalado, el nuevo director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Nuestra misión siempre ha sido de informar y orientar al pueblo cubano. Pero ahora, la nueva Radio Martí, la nueva Televisión Martí, va más allá. Comenzamos un esfuerzo de todo nuestro personal profesional para rectificar la historia que a ti te han contado. Radio y Televisión Martí y Martí Digital comenzará una serie de programas especiales en fechas que son importantes para el devenir cubano, para decirles la verdad y no lo que el régimen ha venido reescribiendo a través de 60 años. Hoy comenzamos con la verdad del 26 de julio.
Te dice la tiranía de Batista, ¿no? Y nosotros, cuando hemos visto lo que nos ha pasado después, siempre decimos que Batista es un niño de pecho comparado con el actual régimen.
El pueblo de Cuba está sufriendo de todo: represión, hambre, miseria, acoso. Tenemos las cárceles llenas de compañeros que, por defender un ideal, por defender los derechos humanos, son perseguidos. Pero sí le digo que en Cuba no se podrá hablar jamás, después que pase esta pesadilla, ni de socialismo ni de comunismo. Ha sido terrible para nuestro pueblo.
Un saludo a Cuba, a los amigos de Cuba. Este programa especial, como lo acaba de explicar el director de Radio y TV Martí, Tomás Regalado, es un esfuerzo por rescatar la memoria histórica cubana. Por eso queremos empezar este esfuerzo, esta serie, poniendo ante ustedes la memoria de dos patriotas cubanos, Mario Chanes de Armas y Gustavo Arcos Bernes, hombres grandes de la patria, hombres de humildad plena en la historia cubana reciente. Y para este esfuerzo, que es un esfuerzo histórico, nos acompañan Ángel de Fana, expreso político, un hombre con un historial muy conocido, y Sebastián Arcos, que también es un testigo de excepción por conocer la historia, por su nivel académico y además por su relación con Gustavo Arcos. Vamos a empezar, Ángel, para que tú nos des una visión muy inicial, prematura, si se quiere decir, en este esfuerzo que iniciamos hoy, como ya explicamos, con este programa recordando a dos hombres grandes. Vamos a empezar por Mario Chaniz de Armas, que tú lo conociste muy de cerca.
Muy de cerca, fui compañero de prisión de él. No tuve el privilegio de haber sido combatiente junto a él en los esfuerzos en contra de la dictadura de Batista, yo era muy jovencito, pero sí estuve preso con él durante muchos años y después en el exilio trabajábamos juntos en la organización Plantados y compartimos viajes internacionales divulgando la realidad cubana, explicando y pidiendo solidaridad con los que estaban presos en ese momento. Yo te diría, Alberto, que cuando uno piensa en la historia, cuando uno piensa en los grandes hombres que tiene la historia de nuestro país, inmediatamente me vienen a la memoria personas como estos dos que Radio TV Martí ha escogido para el primer programa especial, Mario Chaniz y Gustavo Arcos. Yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente a Gustavo, sí a su hermano Sebastián, padre de Sebastiancito, pero pude conversar en algunas ocasiones con Gustavo y con Mario Chaniz mi amistad era muy fuerte, de muchos años. Y son hombres especiales, son esos hombres que hacen historia de verdad, no solamente por un hecho combativo, sino porque por toda su vida. Son gente noble, gente decente, gente de ideales, gente probos. Y así está formada en parte la lucha contra el comunismo.
Hombres que marcan.
Sí lo son. Mira, Mario Chaniz, además de ser muy valiente, lo demostró en el Moncada, lo demostró después desembarcando junto a otros revolucionarios en el Granma, y lo demostró en la prisión, que es el preso que más años continuamente, preso político que más años continuamente.
Te voy a interrumpir porque ese es un tema que vamos a dejar. Yo quisiera escuchar algo muy corto de nuestro gran amigo y poeta Ernesto Díaz Rodríguez. Y después seguimos.
Para hablar de Mario Chaniz, lo primero que tenemos que hacer es desnudarnos el corazón. Porque Mario vivió con su corazón desnudo a la felicidad, a la paz, al amor por la libertad de Cuba. Mario fue una persona extraordinaria, con una historia que algún día los cubanos tendrán que aprender y tendrán que tomar lo mejor de ella. Mario fue uno de los asaltantes del cuartel Moncada, fue uno de los que logró escapar junto a Fidel Castro a la Gran Piedra. Mario fue uno de los expedicionarios del yate Granma. Y Mario fue mi hermano, mi compañero del presidio político de Cuba. A través de los años conservamos esa amistad. A través de los años compartimos alientos y esperanzas. Al final de la etapa del presidio político de Cuba, cuando ya más de 15.000 prisioneros políticos cubanos habían sido puestos en libertad, nos tocó a Mario Chaniz y a mí, yo diría el honroso privilegio de quedarnos para esa última etapa. Quedamos solos después que ya todo el presidio político histórico había sido excarcelado, y allí nos comprometimos enormemente. Conocí las interioridades de Mario, sus dolores, sus angustias, entre ellos ese dolor grande de que cuando falleció su hijo, el hijo al que no había tenido la posibilidad de tenerlo junto a él, porque se lo impidieron las rejas de la cárcel, falleció en una operación quirúrgica aparentemente sencilla. Y los carceleros fueron, por orden del Ministerio del Interior, y le pidieron a Mario que para llevarlo unos minutos al funeral de su hijo, tenía que vestirse con el uniforme de los presos comunes. Mario, por supuesto, se negó a aceptar esa humillación.
Continuamos.
Precisamente Ernesto Díaz Rodríguez y Mario Chaneam son los dos últimos presos, los dos últimos del presidio histórico, quedaron ellos dos, de las decenas de miles de presos que compartimos, Alberto, y tuvo uno de ellos en Isla de Pino y en otras prisiones de toda la isla. Ernesto Díaz Rodríguez y Mario Chanes fueron los dos últimos presos. Bueno, Mario fue el último, porque después liberaron a Ernesto y Mario se quedó solito hasta cumplir sus 30 años de prisión. Los cumplió. Sí. Pero son gente de verdad de una calidad tremenda.
Yo quisiera que Sebastián se uniera un poco a lo que estamos conversando, aunque tú eres un poco más joven que nosotros, pero también tienes en tu vida hay una historia muy, muy interesante. Además, conocemos tu honradez intelectual.
Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por escoger a mi tío Gustavo como uno de los primeros. Y junto a Mario Chanes, porque ellos tuvieron una historia paralela muy interesante. Ellos son la gente que hicieron la historia y la gente que no salía en la fotografía, porque las fotografías las habían editado. Desde cuando yo estaba creciendo en Cuba, yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué mi tío no aparece en estas fotografías donde aparecen toda esta otra gente? Y la explicación es bien sencilla, porque lo censuraron. Hay una fotografía que incluso ya aparece en libros de historia recién escrito acá en Estados Unidos, que es, yo creo que el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Es la fotografía en la que Fidel y Raúl salen del presidio histórico, en la amnistía desde el año 55, y justo a la izquierda de Fidel Castro está Mario Chanes de Armas, en la fotografía original que salió en Bohemia. Pero en la fotografía editada después, en los libros publicados por la Revolución Cubana, Mario Chanes no está. Todavía se ve un filito de la maleta de Mario Chanes.
Efectivamente.
Pegado al codo de Fidel Castro. Pero eso te demuestra hasta qué punto esa historia ha sido manipulada para contar la historia que quiere contar Fidel Castro, que quería contar Fidel Castro, y no la historia real de lo que sucedió.
Qué bueno que hayas mencionado eso, Sebastián, porque precisamente esta programación, este primer programa especial, es para primero decir lo que Cuba oculta, decir lo que Cuba tergiversa y decir, cuando hablo de Cuba, hablo del régimen castrista y decir lo que ellos no dicen. O sea, para eso estamos y efectivamente esa es la primera prueba fehaciente de cómo este régimen de casi 6 décadas, faltan meses, le ha ocultado al pueblo de Cuba la verdad.
Te puedo poner más ejemplos. Yo tengo un buen amigo que visitó el museo en el presidio histórico, donde se preserva la celda donde estaban, la celda común, larga, donde estaban los moncadistas. Y están las camas, y al lado de cada cama hay una fotografía con una descripción del nombre de la persona que es moncadista. Gustavo no estaba.
Ni Mario tampoco.
Y este amigo mío...
Mario fue al museo. Mario salió de la prisión y fue a Isla de Pino. Mario no lo dejaban salir de Cuba un tiempo. Y él fue a la prisión y él me lo contó personalmente. Dice que iba con la familia. Y entonces empieza a ver las camas y dice, y bueno, ¿y dónde estoy yo?
Ajá.
No aparece. Ni, varios
mocadistas
que salieron de la revolución, pues no aparecen. Uh-huh. Lo borran de la historia.
Así es como se manipula.
Y mienten, ¿verdad?
Sí, yo creo que nosotros, precisamente en el día de hoy, en este programa, tenemos que decir que el 26 de julio de 1953 fue un intento fracasado, casi una muerte anunciada, por la estrategia de violencia y casi por la estrategia terrorista de Fidel Castro, que buscaba, Fidel buscaba, porque además esa era su personalidad, él buscaba un acto sorpresivo, un golpe de suerte, pero al final estaba jugando con seres humanos, uh-huh. Al final de todo.
De ambos lados.
Claro. Uh-huh. Entonces, por supuesto que había que derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, que se produjo en marzo del 52, en el intento de él hubo realmente poca transparencia, y lo demuestra el Moncada.
Uh-huh. Claro, donde se produce, y eso está sustentado por informaciones verídicas, de cómo se cometieron crímenes por parte de los revolucionarios, de la misma forma que se habían cometido crímenes por parte de la dictadura en el momento del asalto de Cuartel Moncada. O sea, que era innecesaria la muerte de algunos de los soldados. O sea, son hechos que después la historia se tergiversa. Una de las cosas que me contaba Mario es después, cuando salen, se escapan, ¿no?, de Moncada y se riegan y se movilizan, como Fidel está en un grupito donde quedan como 7 o 8, entre ellos Mario Chanes.
Yo sí quisiera oír un momentico,
vamos a hacerlo, claro.
A Arcos en estos momentos que lo tenemos en pantalla, vamos a oírlo.
Deseamos que sea pacífica. Es decir, los métodos nuestros, pacíficos, los del exilio en general también. Para que haya esa crisis, quizá pueda haber desórdenes sociales, debido a que la situación en general en el país se va agravando cada vez peor. En el breve tiempo que estén ustedes, me imagino que se darán cuenta. Es decir, los servicios públicos, las necesidades elementales como la alimentación, el transporte, todo cada día está en crisis, va para peor.
Realmente, te interrumpí porque estamos siguiendo una secuencia y obviamente ese tema, ese punto viene pronto. Pero antes de eso, hay algo que es interesante en el Moncada, y es que primero sorprende la impaciencia terrorista de Fidel, o sea, el salirse de los autos con que iban y empezaron a matar indiscriminadamente cuando ellos no podían realmente tomar al cuartel Moncada con los hombres que tenían. Uh-huh. Pero hay algo más. Curiosamente, en el grupo que va al Moncada hay un solo santiaguero.
Un solo santiaguero.
Y es René Guitar.
Correcto.
O sea, que en un ataque en Santiago de Cuba, cuando inclusive había Fidel Castro tenía elementos colaborando con él ya, él nada más que usa un santiaguero. Y entonces viene a colación realmente, y me recuerdo en este momento de la figura de Frank País. La figura de Frank País, donde inclusive en su muerte después está vinculada una delación que el propio hermano de Frank País acusa a Vilma Espín de esa delación. Entonces, estamos ante un tema que vuelve a sorprender, o sea, vuelve a poner la imagen de Fidel Castro en su verdadero rostro.
Fidel Castro quería entrar en la historia por la puerta grande inmediatamente, él no tenía tiempo para esperar. Hay que leer la biografía de Fidel Castro para darse cuenta de la obsesión con el poder personal que siempre lo persiguió. Y mi tío Gustavo se entera a través de una red de contactos de simpatizantes con el Partido Ortodoxo en La Habana. Apenas conocía a Fidel Castro, no conocía a Mario Chanes. Lo citaron simplemente a Santiago. Y ellos que tenían, en general, esa generación tenía un espíritu de sacrificio, de patriotismo enorme, que es innegable, fueron a Santiago y allí recibieron de boca de Fidel Castro esa madrugada la información de lo que iba a ocurrir. Correcto. Vamos a atacar el cuartel, vamos a tomar las armas, se las vamos a dar a la población. Entonces, Fidel Castro pregunta, dice, los que no quieren participar, que se separen. Entonces hay un grupo que se separa, que los encierran ahí en la granjita de Cibona y los dejan encerrados. Y después dice, ¿hay alguna pregunta? Y Gustavo levanta la mano. Y Fidel le dice, ¿qué pasa? Gustavo le pregunta, ¿esto está coordinado con el ejército? No. ¿Esto está coordinado con alguien dentro del cuartel? No. Dice, entonces esto es un libretazo. Y Fidel le dice, sí. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Y Gustavo le dice, no, yo simplemente quiero saber dónde me estoy metiendo. Listo. Entonces empiezan a poner los uniformes y cuando Gustavo se está poniendo su corbata, Fidel lo agarra por la corbata y le dice, tú vienes conmigo. Y lo sienta detrás de él, en el automóvil que iba manejando Fidel, que era el segundo automóvil de la columna. Renato iba en el primero, con la misión de tomar la posta 3. Mario Chanes iba en el tercero, inmediatamente detrás de Gustavo y Fidel. Y en la entrada al cuartel, en esa madrugada, hay un episodio que todo el mundo relata, que es el episodio del sargento que va entrando con un cartucho. Y el sargento está sospechando de todos esos automóviles que están parados en la entrada, llenos de gente, que no han podido entrar porque la cadena de la posta 3 no se ha quitado todavía. Y el sargento se está dando cuenta de que hay algo raro. Y Fidel lo ve y le dice a Gustavo, Gustavo, arresta al sargento. Gustavo abre la puerta y se va a bajar del automóvil. Fidel decide que él va a pasar por al lado al automóvil primero, que está bloqueando la entrada al cuartel. Da un contenazo, se apaga el automóvil es de cambio manual, y Gustavo se cae a la acera con una pistola en la mano. Y el sargento se da cuenta de que ya esto no es normal y va a sacar su propia pistola. Y entonces Gustavo le dispara desde el suelo. Y siempre le quedó en la conciencia a Gustavo que había matado a un hombre inocente. Por defender su vida, pero había matado a un hombre inocente. Y le quedó eso en la conciencia durante años y años y años hasta que se encontró con Mario Chávez en el Combinado del Este en los años 80.
Y hablaron del tema.
Coincidieron en el hospital.
Así es, así mismo.
Empezaron a conversar y Gustavo le hace el cuento. Todavía estoy arrastrando el cargo de conciencia del sargento de cartucho. Y Mario Chávez le dijo, Gustavo, no sufras más porque nadie sabe quién fue que mató al sargento. Tú le tiraste al sargento desde el piso, pero desde el carro tercero todo el mundo le tiró al sargento también. Entonces, no puedes cargar tú solo con esa conciencia.
Finalmente, después del fracaso al ataque al cuartel Moncada, aparece la figura prestigiosa, hay que decirlo, del arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serante.
La anécdota es que la historia escrita por Fidel Castro y por los comunistas en Cuba dice que estaban escondidos y que las fuerzas militares fueron y ocuparon y arrestaron a Fidel Castro. ¿Tú sabes quién? Estaba dormido. Eso es lo que dice la historia, que Fidel Castro estaba dormido cuando llegan las fuerzas del ejército Batista y lo arrestan. La verdad, contada por Mario Chávez de Armas, es que estaban en el y ya había habido el contacto con Pérez Serante. O sea, Pérez Serante le dice, entrégate, que está garantizada salvarte la vida. El grupo que está con Fidel le dice, entre ellos Mario Chávez, le dice, no, nosotros no nos entregamos, nosotros vamos a combatir. Y Fidel Castro le dice, no, yo voy a salir y me voy a entregar porque hay que salvar la revolución. O sea, Fidel Castro era la revolución, no los que habían muerto y los que estaban luchando. Él era la revolución. Y entonces era el jefe y entonces él salió a entregarse. Estaba el ejército a entregarse. Esa es la verdad histórica, no la mentira que ha dicho el régimen.
Sí, realmente ahí inclusive están las famosas palabras de Pérez Serante cuando dijo públicamente en una entrevista, basta de sangre derramada. Y realmente, bueno, en ese momento paró la posibilidad de la liquidación final, ¿no? Esa es parte de una historia. Sí,
muchísimos de los asaltantes que los capturaron vivos, hay una foto famosa de uno de los combatientes, José Luis Tacende, herido, y después aparece entre los muertos.
De los muertos, de los primeros. De los primeros. Eso en el cuartel.
José Luis Tacende iba en el primer carro. Fue de los que iba en el primer carro, que tenía que tomar la posta 3. Gustavo fue herido en el tiroteo inicial, un disparo de fusil en la espalda que le tocó la columna y le afectó la pierna derecha por el resto de su vida. Le decían el cojo a partir de ahí.
Y es curioso cómo después que triunfa la revolución, después del famoso discurso, digo famoso porque fue un discurso que además no cumplió en nada cuando el juicio del Moncada en la historia me absolverá, donde Fidel Castro promete elecciones, promete respeto a la Constitución del 40, promete libertad de prensa, y obviamente todo eso fue traicionado, y eso explica que figuras como Mario Chávez de Armas y como Gustavo de Arco finalmente terminan presos políticos los dos. Entonces, o sea, y se pone en evidencia la traición de Fidel Castro.
Mario Chávez, que tenía el mérito indiscutible de haber sido uno de los precursores del movimiento 26 de julio, cuando todavía no se llamaba 26 de julio, y que participó en el asalto a Moncada y después desembarcó con Fidel y los demás en el Granma, fue de los que pudo escaparse, o sea, después del desastre del desembarco, hay un grupo que sale, que no logra reunirse, y Mario vuelve a La Habana, y sigue en el 26 de julio, sigue trabajando desde La Habana, clandestino, en acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Cuando triunfa la revolución, Mario podía haber cogido un alto puesto en el gobierno, porque Fidel seguía siendo su amigo, su compañero. Yeah. Y Mario le dijo, no, yo me voy a trabajar para La Polar, que ahí yo quiero trabajar en La Polar, en la cervecería Polar, que yo con eso estoy tranquilo. Uh-huh. Y Mario se fue para trabajar en La Polar. O sea, es un hombre tan sencillo, tan noble, tan buena gente, tú sabes. Y fue condenado sin haber disparado un tiro, sin haber alzado en las montañas, sin haber que le hayan ocupado explosivos. Sencillamente por ser Mario Chávez de Armas, fue incluido en una causa donde había gente que no se conocía, que nunca se habían visto. En una sola causa, a Mario Chávez le echaron 30 años. Uh-huh. Y Fidel Castro lo hizo cumplir hasta el último día.
Vamos a pasar a ver una declaración de Orlando sobre estos dos grandes patriotas de los cuales estamos hablando.
Yo compartí la prisión con Mario Chávez de Armas. Mario Chávez de Armas, que ya falleció, era un individuo absolutamente honesto y confió durante mucho tiempo en el buen propósito de Castro y de su revolución. Hasta cayó preso y llegó a una prisión con mucha dignidad y mucho decoro. Pero ya después, cuando Mario salió de la prisión, él iba donde estaba Gustavo, hablábamos con él y lo recibimos aquí con mucho cariño, y sentimos mucha admiración por su honestidad y su valor.
Damos las gracias al periodista Wilfredo Cancio por esta entrevista. Mario Chávez cumplió 30 años de prisión y inclusive le rompe el récord de años de prisión a Mandela, al presidente surafricano, y ese es un hecho que valdría la pena que el mundo lo conociera con más precisión. No sé qué piensan ustedes.
No, seguro, pero además de Mario Chávez, Eusebio Peñalver Mazorra, un negro cubano que estuvo alzado junto a Che Guevara en las montañas del Escambray, cumplió más años que Mandela también. Cumplió 28 años. Pero algo interesante también es como tanto Mario como Gustavo, que habían participado en la lucha armada contra la dictadura de Batista, después reconocen que el camino de la lucha cívica no violenta también es efectivo. Y en el caso de Gustavo Arcos, es el fundador del movimiento de derechos humanos y en Cuba, y convence a Mario. O sea, cuando Mario sale de la prisión, continuamente estaba en casa de Pitaluga. Uh-huh. y se veían, y entonces, y ya desde el combinado, sí. Gustavo incluye dentro del Comité Cubano por Derechos Humanos, Mario Chávez. Era un miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos. Mario, con mucha honra, lo decía siempre en el exilio. Así es.
Confiamos, tanto Sebastián Ángel y los amigos que nos están acompañando en este programa especial, que nos hayamos acercado en algo a lo que yo pienso que es el proceso de traición de Fidel Castro, que obviamente lo demostró en el ataque a Moncada, porque es un ataque apresurado, improvisado, con matices terroristas. Pero bueno, ¿qué ha pasado después de aquello? La revolución, como nosotros conocemos en carne propia, fue entregada a los comunistas de la Unión Soviética y, por supuesto, como se ha dicho mucho en la historia cubana, una revolución que se traicionó, que tenía un fundamento democrático y libertario y se entregó al terror del comunismo, a los fusilamientos del comunismo, a las torturas del comunismo y, por supuesto, lo que ha sufrido el pueblo de Cuba por esta traición, nada más que lo sabe el pueblo de Cuba, y nosotros conocemos un poquitico, en cierto sentido, porque, bueno, nos tocó, yo diría, el privilegio de pasar por la prisión. Les agradezco tanto a Angelito de Fana como a Sebastián Arco que me hayan acompañado en este reto, en esta jornada que inicia un compromiso con el pueblo de Cuba de decir siempre la verdad y, por supuesto, de decir lo que el gobierno tergiversa y oculta en toda su magnitud.
Muy bien, escucharon ustedes un programa especial sobre la verdad que oculta el gobierno cubano en cuanto al ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, pues a partir de las vidas, de las vivencias de Gustavo Árquez y Mario Chanes de Arma, ambos atacantes al cuartel Moncada. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención brindada. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que continúen en sintonía con Radio Martí, en especial con este programa, Las Noticias Como Son.